Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Yahvé es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Entonces, es una manera, este salmo, de indicarnos cómo debemos presentarnos ante Él, no solo hoy por ser domingo, sino cómo deberíamos presentarnos siempre en lo íntimo de nuestras casas, ¿no? ¿Cómo debemos presentarnos? Pues con alegría, con regocijo, con acción de gracias. Tenemos mucho que agradecer, con alabanza, porque al final Él nos ha dado la vida, ¿no? Como dice en un apartado, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Entonces, Él nos ha dado la vida, nos ha hecho pueblo suyo, nos ha rescatado, porque grande es su misericordia, porque Yahvé es bueno. Gracias, Padre, por este día que podemos reunirnos, Señor. Gracias que Tú nos has dado la vida, Señor, que Tú nos has rescatado, Señor. Que Tú nos permites venir esta mañana a buscarte, Señor, a comprender que Tú eres el Dios, Señor, el Dios eterno que quieres hacer grandes maravillas en nosotros, Señor. Que vengamos con esta actitud de alabanza, Señor. Que vengamos a bendecir Tu nombre, Señor. A presentarnos con humildad, Señor. A presentarnos sabiendo que nada somos si Tú no estás, Señor. Te rogamos, Señor, que estés Tú presente en el tiempo de alabanza, que estés presente en todo el culto, en toda esta reunión, Señor, y que todos vengamos con ese deseo de conocerte, darle todo para ti, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén.
Amén. Amén. Nos ponemos de pie, por favor. Ya no somos extranjeros, ya no somos advenedizos, ya no estamos lejos ni fuera de las promesas del Señor. Él nos ha redimido con su sangre preciosa en la cruz. Aleluya, y por eso es que hoy podemos cantar con libertad, sublime gracia que nos ha alcanzado, amén. Como ahora nos leía el hermano, qué bueno es Dios, qué bueno es Dios. Aleluya, Él merece toda la gloria, toda la alabanza. Vamos a levantar nuestras voces y todo nuestro ser en adoración a Él.
Sublime gracia del Señor, que aún pecador salvó, fui ciego más, hoy puedo. Perdido y Él me halló.
damos gracias, Señor. Te damos gracias porque tenemos una esperanza eterna y gloriosa. Porque podemos caminar por esta vida con esperanza, Dios. Señor, ¿qué sería de nosotros sin tenerte a ti? Pobres, miserables, Señor, angustiados, en muerte, vivos pero muertos. Señor, tú nos has dado la esperanza eterna. Tú has hecho una obra preciosa, gloriosa, y solo tú podías hacerla. Te damos muchas gracias, Señor. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hermanos, tenemos eterna redención. Tenemos un Dios al que estamos adorando, alto, sublime, grande, poderoso. Él ha hecho la obra perfecta. Él lo ha hecho todo. Adoremos a este Dios.
Los cielos y la tierra, por el poder de su palabra, y reina con autoridad.
Glorioso Dios,
el Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar.
Oh, gloria. Que adoramos.
Que adoramos
el único Dios,
la muerte y el
aleluya,
poderoso, glorioso Redentor y Rey, te adoramos.
Sí, Señor, oh, a ti la gloria, a ti la honra. Para llevar sobre sus hombros nuestra culpa, nuestro pecado, nuestra transgresión. A ti la gloria, Señor.
Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en él hay salvación. Nadie es
Aleluya.
Señor, gracias. Gracias porque estamos aquí hoy, Señor.
Aleluya. Amén.
Aleluya.
Sí, Señor. Amén, Padre. Amén.
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 Sí, Jesús.
Sí, Padre querido. Sí,
sí.
Amén. 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 Gracias por alabarte, Señor.
Gloria
a ti, Señor. Sí, amén. 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 Sí, Señor. Amén, amén, Dios. Amén, amén, amén.
De manos firmes, Señor, porque con ellas
amén. Amén.
Nuestras vidas firmes delante de ti, que todo nuestro.
Se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Le estás esperando, hermano, hermana? ¿Le estamos esperando? ¿Estamos expectantes? Cada mañana nos levantamos, Señor, quizá hoy vayamos a tu presencia, quizá hoy nos llames. Señor, prepáranos. Gracias por una salvación tan grande. Gracias por un sacrificio tan tremendo. Gracias por tu amor inexplicable. Oh, amor de Dios. Su inmensidad, el hombre nunca podría contarlo. Nunca podría expresarlo. Nunca podremos entenderlo. Grande es su amor.
De Dios, su inmensidad, el hombre no podía contar ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar cuando el pecado entró al hogar de Adán y Salvador también.
¡Aleluya!
Si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel y cada hombre un escritor y cada boca el gran amor
Amén. Amén. Sí. Sí, Señor. Amén. Gloria a ti. Gracias, Señor. Gracias por tu obra, Dios. Aleluya. Él siempre está con nosotros. Él no nos deja. Él no deja de obrar en nuestras vidas. Cuando Pablo estaba a punto de ser ya sacrificado y dice que todos le abandonaron, pero él dice: pero Dios estuvo conmigo. Él estuvo conmigo. Él está haciendo su obra en tu vida y en mi vida, aunque a veces te sientas solo, sola. Él está trabajando y tenemos esta confianza absoluta, absoluta, que Él está con nosotros todos los días, obrando. Y lo mismo que hasta aquí Él ha obrado maravillas en tu vida y en mi vida, Él seguirá haciendo su obra hasta el final, hermano, hermana, hasta el final, hasta el final. Gloria a Dios, gloria a Dios.
Quiero agradecerte las cosas que tú has hecho en mí, cosas que no comprendo, que no sabré agradecer jamás, las voces de muchos lo que yo soy y lo que espero ser, solo se encuentra en ti.
Poder me ha guardado.
sangre me ha limpiado con poder.
Nadie hay como Él, nadie hay como Él, glorioso nombre. Y Cristo, mi Rey, nadie es como tú, nadie es como tú, Señor.
Mi Cristo, mi Rey, nadie es como
de adorarte.
Nunca se
nunca cese. Aleluya. Por la eternidad. Aleluya.
Cante al Señor toda la creación. Honra y poder, majestad sea el Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar. Consuelo, refugio,
Entonces le pido a mi hermano pequeño que contara su testimonio, que él hasta ahora nunca lo ha contado. Es la primera vez que se pone al frente a contarlo, así que está nervioso, pero bueno.
Buenos días. Soy Guille. Para los que no me conocen, soy hermano de Alejandro y Samuel. Y bueno, mis padres están ahí también. Y pues nada, voy a contaros un pedacito de mi vida y lo voy a leer, ¿vale? Espero que sea para vida. A la edad de 8 o 9 años vi por primera vez pornografía. Mis ojos fueron abiertos a un mundo desconocido de una forma inapropiada. Creo que la mente de un niño no está preparada para gestionar esas imágenes y creo que tampoco la mente de un adulto. Quizás era el único niño de mi clase que había visto esas cosas. Fue hace 25 años. Así que tuve sentimiento de culpabilidad por un tiempo. Seguramente la semilla había quedado plantada y solo era cuestión de esperar a que diese su fruto. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Luego tuve una vida bastante normal hasta los 16 años y medio, pero de forma inesperada y repentina se me presentó un escenario no deseado. Una voz me daba los buenos días diciéndome, tú eres homosexual. Y así día tras día. A estas voces se sumaron imágenes en mi mente, pensamientos, compañeros del instituto que te dicen cosas, todo ello relacionado con esto. Tuve miedo, sentía que perdía el control de mi mente, así que un día con 17 años me puse de rodillas en mi cuarto y le dije a Jesús que me salvara. Aunque no había leído la Biblia, había oído hablar de él. Quizás ese instante, no lo sé, allí de rodillas rogando a Dios con todo mi corazón, quizás fue el principio del fin de una guerra que duraría 10 años. Durante los primeros 5 años, los ataques mentales fueron de mucha intensidad y muy continuados. Creo que Satanás quería sexualizarme perseverando con sus mentiras. En este tiempo fui a la universidad y ya no pude soportarlo más, decidí contárselo a mi padre. Tuve dudas, quizás no es lo que un padre espera oír de su hijo, pero esto no es verdad. Esto era otra mentira más para que no me atreviese a contárselo. Estaba luchando en mis fuerzas contra un enemigo mucho más fuerte, sumado a las presiones de la universidad y la presión social donde parecía obligatorio tener relaciones. Todo esto junto se hizo agotador. Como dice la Biblia, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Aún recuerdo aquella tarde lluviosa con papá, sacando todo lo que tenía dentro. Papá me escuchó y en lugar de juzgarme me dio consuelo. Y así empezó una intimidad con mi padre, donde cada cierto tiempo sacaba lo que tenía dentro, en confianza, sin dejar nada, por muy vergonzoso que pareciera. Era sanador poder desahogarme. Él siempre me decía, de derrota en derrota hasta la victoria. Y aunque a veces peleaba hasta la extenuación por reconducir mis pensamientos y defender lo que mi conciencia decía que yo era, aún así mis esfuerzos no eran suficientes y cuando ya no podía más solo me quedaba acudir nuevamente al trono de gracia. Era una guerra espiritual. La frecuencia de estos ataques disminuyó en intensidad y continuidad con el paso del tiempo. Incluso con 25 años tuve mi primera relación afectiva, normal, con una mujer, después de varios años creyendo que yo no valía nada. Posteriormente, y cuando ya todo parecía superado y cosa del pasado, me mandaron a Turquía a un proyecto de construcción, muy cerca de la frontera con Siria. Y sorpresa para mí, volvieron las voces. Pensé, ¿otra vez voy a tener que llamar a mi padre a pedir ayuda con lo mismo? Me parecía humillante. Así que decidí esta vez luchar solo y sin ayuda. Fue una mala decisión, desde luego. Entonces empeoró la cosa y recuerdo ponerme frente al espejo del baño y decirle a quien fuera que estaba sembrando esos pensamientos en mí, en mi mente, no vas a poder conmigo, como no has podido hasta ahora. En ese momento me atribuí méritos pasados que no merecía, olvidando que sin la gracia de Dios nada hubiera sido posible. A esto se sucedió el que sería el último ataque a mi mente, un ataque feroz. Llamé a papá para contárselo, como siempre hice. Después recuerdo estar metido en la cama escuchando himnos durante horas y rogando a Dios hasta que me quedé dormido. Al despertar al día siguiente para ir a trabajar, sensación de paz. Tuve paz quizás como nunca antes había experimentado. Como está escrito, yo guardaré en completa paz aquel cuyo pensamiento en mí persevera, porque en mí ha confiado. Aún recuerdo el momento saliendo del barracón con dirección a la oficina, cuando se quebró mi corazón y le dije a Jesús que le amaba. Estaba tan agradecido con Dios. Desde ese día nunca más volvieron las voces, ni las imágenes, ni los malos pensamientos, ni tantas otras cosas que había vivido. Se acabó. Y aunque hoy día me desanimo con otras luchas y a veces pienso que no lo lograré, no debo olvidar que Jesús ya me dio la victoria absoluta en esta área en particular. Y quiero compartiros algunas lecciones que aprendí con esta vivencia. La primera es que el sufrimiento puede ser bueno. Por medio del sufrimiento, Dios trabaja áreas de nuestro carácter que quizás no sería posible sin la dificultad. En el sufrimiento se busca la salvación. Otra cosa que aprendí, que este camino hacia la eternidad no es para caminarlo solos. Compartamos nuestras aflicciones los unos con los otros. Y por último, como decía mi padre, de derrota en derrota hasta la victoria. Acudamos una vez más al trono de la gracia. Amén.
Si sí, los sugieres van pasando para pasar la ofrenda.
Espléndido y real, Guillermo, es nuestro Dios. Cuán grande es nuestro Dios.
Espléndido y real. Celebrará, se envuelve en resplandor y nieblas en temor huyen de su voz, huyen de su voz. Cuán grande es mi Dios, cantémoslo. Cordero y el león, cuán grande es mi Dios, cantémoslo, cuán grande es mi Dios, todos verán cuán grande es nuestro Dios,
cuán grande es,
cuán grande es mi
utilizando los micrófonos porque están todos a una altura que vamos. Hermanos, buenos días. Como sabéis, llevamos ya casi tres meses apoyando Sonrisas y Esperanza, un proyecto de sociedades bíblicas en Nicaragua. Y cuando presentamos esta causa, pasamos un vídeo muy cortito y hoy me gustaría que lo pudiésemos ver de nuevo y fijaros muy bien en las dos personas que están interactuando en ese vídeo. Si podéis, gracias, Leandro. No sé si os habéis fijado en la cara de este niño que está recibiendo quimioterapia, que está en un tratamiento por cáncer. Y hay una sonrisa inexplicable en su rostro. Y en Proverbios 15:13 dice, el corazón alegre hermosea el rostro. Y esto tiene que ser una obra del Señor. Esto no es algo natural. Esto es algo que el Señor está haciendo en la vida de estos pequeñitos. Proverbios 17:21. El corazón alegre constituye un buen remedio. Así que la palabra de Dios es viva y es eficaz y yo creo que lo podemos ver en la vida de estos niños. Normalmente este recordatorio es para la iglesia, pero también es para la persona que se para aquí adelante. Tenemos un compromiso delante del Señor muy, muy importante. Un euro misionero a muchos nos puede parecer poca cosa, pero delante del Señor es una bendición tremenda. En Lucas 21 dice, levantando los ojos vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas y vio también a una viuda muy pobre que echaba allí dos blancas. Y dijo, en verdad os digo, que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para la ofrenda de Dios de lo que les sobraba. Mas esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Así que, hermanos, un euro puede impactar muchísimas vidas. Y si tú tienes gratitud y generosidad con el Señor por lo que trae a tu casa, a tu mesa, cuando salgas del salón de culto hay una urna en la parte de atrás, ahí puedes depositar tu euro misionero. Y seguramente que también es muy importante, y tal vez más importante, que nos acordemos de estar orando por estas familias, por los niños, que el Señor pueda hacer una obra preciosa en sus vidas. Y me gustaría, no sé si Jonathan se encuentra aquí hoy, no le veo, no está, ¿verdad? Nada, pues Oscar, ¿te importaría presentar en oración este tiempo al Señor para que se siga glorificando en esta obra? Gracias.
Vamos a pasar a la palabra con Aitor y me gustaría hacer una pequeña oración antes. Señor, te damos gracias por esta reunión, Señor, por el tiempo que vamos a pasar en tu presencia, Señor, gracias por el tiempo de alabanza que hemos tenido, Señor, y te ruego que bendigas también la palabra, Señor, que bendigas a Aitor, tu siervo, Señor, que le ayudes a traer la palabra como tú quieres, Señor, que le des la forma, Señor, que abras nuestro entendimiento para que podamos entender lo que quieres hablarnos en esta mañana, Señor, que te glorifiques en la palabra, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén.
Muy buenos días, hermanos, que el Señor os bendiga. Vamos a Isaías 50. Isaías capítulo 50. Vamos a leer los versículos del 5 al 7. Isaías 50, del 5 al 7, dice así: La palabra del Señor. Yahvé el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Porque Yahvé el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Como sabemos, este es el tercero de los cuatro cánticos o poemas acerca del siervo sufriente que encontramos en el libro de Isaías, estos textos que hablan proféticamente de la figura de Jesús, de su obra a nuestro favor, de su sacrificio en la cruz del Calvario. Este es el tercero de estos cuatro cánticos. En los dos cánticos anteriores, que ya estudiamos en su momento, en el 42 y en el 49, se dice mucho del carácter, de la misión y de los medios para alcanzar la misión del siervo sufriente. Se habla mucho de su carácter manso, humilde, compasivo, justo, de su misión consistente en establecer un pacto que nosotros conocemos como el nuevo pacto en su sangre derramada en la cruz del Calvario, por cuya obra, por medio de la fe, podemos tener salvación. Se habla también de los medios a través de los cuales el siervo sufriente hizo su obra, fundamentalmente dos. Estuvo lleno del Espíritu Santo y lleno de la palabra, que son las cosas que siempre necesitamos para hacer la obra de Dios, llenos del Espíritu Santo y llenos de la palabra. Sin embargo, en esos dos primeros cánticos del siervo sufriente, paradójicamente se dice muy poquito de los sufrimientos por los cuales Cristo tendría que pasar para llevar a cabo su misión y su obra de salvación. En esos dos primeros cánticos algo se intuye acerca de los sufrimientos venideros del Mesías, por ejemplo, con algunas expresiones, cuando proféticamente se refieren a Jesús como el menospreciado de alma, el abominado de las naciones, intuimos un poco de los sufrimientos que el Señor tendría que padecer. Pero no es hasta el tercer cántico, y especialmente en el último cántico, el cuarto, cuando se nos habla en sí de los sufrimientos, de los padecimientos, de las humillaciones por las cuales el Señor Jesús tuvo que pasar para llevar a cabo su salvación, para salvarte a ti, para salvarme a mí. Como digo, en este tercer cántico se comienza a hablar acerca de los sufrimientos del Mesías, y cuando lleguemos al cuarto y último, ahí llegamos al cénit, a la cúspide de la descripción profética de los sufrimientos del siervo sufriente. El título del mensaje de hoy es «Di mi cuerpo a los heridores», que está tomado de la primera frase del versículo 6. «Di mi cuerpo a los heridores». Y vamos a dividir el mensaje en cuatro puntos. Primero, obediente en el sufrimiento. Segundo, nuestro cuerpo como sacrificio vivo. Tercero, soportando humillaciones. Y cuarto, porque el Señor me ayudará. Vamos al primer punto, obediente en el sufrimiento. El domingo pasado estuvimos hablando acerca de la obediencia perfecta del Señor Jesús, del siervo sufriente. Estuvimos estudiando esa frase que aparece en el versículo 5, «Yahvé, el Señor me abrió el oído». Y vimos que esta frase tenía que ver con una ley que encontramos en la ley mosaica, según la cual cuando un siervo quería ser de manera voluntaria e indefinida siervo de su amo, se hacía abrir, horadar el oído ante los jueces. Así pues, la frase «Yahvé, el Señor me abrió el oído» nos dice que Cristo se hace voluntariamente siervo del Padre. Pero el versículo 5 no dice nada más. El versículo 5 no dice por qué o para qué, con qué motivo se hace Cristo siervo voluntario del Padre. Lo declara, lo dice, y aquí el Señor abrió mi oído, no fui rebelde, pero no sabemos para qué. Tenemos que llegar al versículo 6. En el versículo 6 entendemos específicamente para qué el Señor se hace siervo voluntario, en qué Él no fue rebelde. ¿Para qué se hace siervo voluntario? Di mi cuerpo a los heridores. Yo me hago, Señor, siervo voluntario tuyo y doy mi cuerpo a los heridores. Es al llegar al versículo 6 cuando se nos aclara para qué se sometió Cristo voluntariamente al Padre. Se dispuso a hacerse siervo voluntariamente para entregar su cuerpo a los heridores. En otras palabras, Cristo actuó en perfecta obediencia para someterse a cosas horribles que apenas se vislumbran en el versículo 6, que se ven de manera más clara en el cuarto cántico y, por supuesto, en los evangelios. Él se dispuso voluntariamente a ser siervo para padecer cosas horribles. Cristo no se dispuso como siervo voluntario del Padre para pasar una semanita de vacaciones en hotel de 5 estrellas en primera línea de playa. Padre, abre mi oído. Si tú quieres que yo vaya a un hotel de 5 estrellas, aquí estoy. Para eso no fue. Cristo no se dispuso a obedecer la voluntad del Padre para ser predicador de masas o pastor de mega iglesias. Cristo no se dispuso a obedecer la voluntad del Padre de darle una cuenta corriente con un montón de ceros a la derecha del 1. Cristo se dispuso a obedecer al Padre para sobrellevar los más inimaginables sufrimientos para tu salvación y para mi salvación. Aplicación. ¿Qué buscamos nosotros cuando decimos que queremos ser siervos del Señor? Porque lo decimos, ¿no? Señor, yo quiero servirte, yo quiero obedecerte, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero lo que tú me mandes, yo lo voy a hacer, aquí, envíame a mí, como cantamos. ¿Qué buscamos? Hermanos, no servimos al Señor para ser lanzados al estrellato, para que nos pongan la alfombra roja y nos hagan la ola. No servimos al Señor para tener una vida cómoda, fácil, sin sacrificios. Si quieres tener una vida cómoda, fácil, sin sacrificios, no puedes servir al Señor. Servimos al Señor con el firme propósito de pagar todo el precio que haya que pagar. Servimos al Señor no para recibir alabanzas de los hombres, sino para oír de nuestro Padre cuando lleguemos a su presencia aquello de bien hecho, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Eso es lo que queremos oír cuando lleguemos a la meta. Aunque nos cueste dolor, aunque nos cueste sacrificio, y por el camino no recibamos ningún reconocimiento. Para esto fue obediente Cristo Jesús, y Él es nuestro modelo, y nosotros tenemos que caminar en ese camino de obediencia. Segundo punto, nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban las barbas, no escondí mi rostro. Al adentrarnos en el texto, impacta el uso reiterado del adjetivo posesivo, mi. Proféticamente, Isaías pone en labios de Cristo las expresiones mi cuerpo, mis mejillas, mi rostro. El escritor sagrado quiere subrayar que la obediencia de Cristo en medio del sufrimiento se llevó a cabo, entre otros, mediante una entrega intensamente personal de su propio cuerpo. No fue el cuerpo de otro, no fueron las mejillas de otro, no fue el rostro de otro. El siervo sufriente dice: mi cuerpo, mis mejillas, mi rostro. El escritor de Hebreos, hablando del sacrificio de Cristo, pone en palabras del Verbo eterno de Dios lo siguiente: sacrificio y ofrenda no quisiste. Aquí el Verbo, Cristo, está hablando con el Padre. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Entonces dije: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Los sacrificios y ofrendas de animales instituidos por Dios bajo el antiguo pacto no servían para borrar definitivamente el pecado, pasaban por alto por un tiempo el pecado, pero no lo borraba. Así que había que repetir una y otra vez los sacrificios. Pero Dios decidió que ese sistema tenía que llegar al final. Así que el Padre procedió a preparar cuerpo. Un sacrificio perfecto que borrara para siempre nuestros pecados. Y a tal efecto, el Padre, por el poder del Espíritu, preparó cuerpo en la encarnación para el Hijo. En algún momento, en el seno de la bendita Trinidad, se le oyó al Padre decir al Hijo: es necesario que por el poder del Espíritu te prepare cuerpo para que lo entregues y lo ofrezcas en sacrificio perfecto y derrames tu sangre, porque sólo así puedo borrar definitivamente el pecado. Es necesario que lo tomes. Yo te lo voy a preparar. ¿Lo vas a tomar? Y el Hijo le dijo: vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Vengo para hacer tu voluntad. Sí, prepárame cuerpo. Lo voy a entregar. Lo voy a dar. Sacrificio perfecto para borrar los pecados. Y así el Verbo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, siendo Espíritu eterno e infinito, se hace hombre, habita entre nosotros. Vemos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, y al llegar aproximadamente a los 33 años da su cuerpo, su propio cuerpo, sus propias mejillas, su propio rostro, sus propios pies, su propio costado, para ser entregado en sacrificio a nuestro favor por nuestros pecados, porque solamente así podemos ser salvos, mirando el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Aplicación. Pablo en Romanos nos dice, lo conocemos todos: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dios ya no nos demanda sacrificios de animales, que presentemos sacrificios de animales, porque el sacrificio de Cristo presentado en la cruz es suficiente para expiar nuestros pecados, pero Él nos pide que entreguemos nuestro cuerpo en sacrificio. De manera distinta, con objetivos distintos, obviamente, pero igual que Cristo lo entregó, también el Señor pide que entreguemos nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo debe ser usado como sacrificio vivo para la gloria del Señor. Nuestra lengua debe ser un sacrificio vivo. Debemos hablar, usar nuestra boca, nuestra lengua, para la gloria del Señor. No hablamos tonterías, no andamos en chismes y cotilleos, no hablamos cosas obscenas o chistes verdes. No abrimos nuestra boca para mentir o soltar mentirijillas. Nuestra boca debe ser entregada como sacrificio vivo para la gloria de Dios. Nuestros ojos deben ser sacrificio vivo. Debemos mirar para la gloria de Dios, no para ver películas con escenas calentitas, no para ver películas repletas de violencia o de palabrotas, no para mirar con enojo o con odio a nadie, sino nuestros ojos en sacrificio vivo, para mirar lo bueno, lo recto, lo santo, lo puro, y para mirar con amor y compasión. Entregamos nuestros oídos en sacrificio vivo, no para oír chismes. Cuando alguien te viene con chismes que no edifican, tienes que decirle: yo he entregado mi oído en sacrificio vivo a Cristo, no me vengas con chismes, no me interesan. Nuestro cuerpo todo debe ser un sacrificio vivo para la gloria de Dios. Vivimos en una sociedad sensual, hipersexualizada, que ama la desnudez. Y un cristiano que quiere presentar su cuerpo en sacrificio vivo debe cubrir adecuadamente su cuerpo y no andar exhibiendo lo que no se debe exhibir. La Biblia nos dice que vistamos de manera decorosa. Así que, hermanos, cuidado con los modelitos que lucimos a los que le falta tela. Un cristiano que viste para la gloria de Dios, que ha entregado su cuerpo en sacrificio vivo para su gloria, no usa modelitos cortos de tela. Hermanos, la importancia de nuestro cuerpo no es tener un cuerpo mejor hecho o peor hecho, más atractivo o menos atractivo. La importancia de nuestro cuerpo reside en que es templo del Espíritu Santo. Es templo del Espíritu Santo. Y aún la forma en la que yo visto debe reflejar que es templo del Espíritu Santo. Para la gloria del Señor. Para la gloria del Señor. Así que, hermanos, tengamos cuidado con modelitos cortos, con ropa muy ceñida, con modelitos transparentes. Eso no glorifica al Señor. No lo glorifica. Debemos vestir para la gloria del Señor. Nuestra manera de vestir debe reflejar que somos templo del Espíritu. Un cuerpo ataviado con decoro y con modestia, como dice la Escritura, con manos que se levantan al cielo sin ira y sin contienda, con lenguas que glorifican a Dios en vez de criticar al prójimo, con pies que no corren al mal sino a la casa del Señor o a llevar el Evangelio al perdido, con una mente que piensa en todo lo que es bueno, tal es el cuerpo que glorifica a Dios y que debemos entregarle en sacrificio vivo. Ahora, centrándonos más en el texto, centrándonos más en el contexto, un cuerpo que glorifica a Dios es un cuerpo que, en última instancia, si es necesario, si el Señor así lo permite, tenemos que estar dispuestos a entregarlo, incluso de manera literal, por causa de Cristo. Cristo no solamente glorificó al Padre con un cuerpo totalmente entregado a lo santo, sino también entregándolo literalmente para ser torturado, para ser machacado, para ser desfigurado, para llevar a cabo nuestra expiación. Hermanos, decenas de miles de hermanos nuestros en todo el mundo sufren a día de hoy, 30 de agosto del 2020, todo tipo de vejaciones, golpes, torturas en sus cuerpos físicos y aún la muerte. Vi una noticia que llegó a través de una estadística de Puertas Abiertas entre los meses de mayo y julio, una cosa así, en apenas 3 meses, en República Democrática del Congo, que lo de democrática es una broma de mal gusto. En este país, en apenas 3 meses, 180 hermanos nuestros han perdido la vida. Han tenido que entregar su cuerpo, literalmente. Decenas de miles de hermanos nuestros en todo el mundo tienen que decidir cada día o negar a Cristo o entregar sus cuerpos, literalmente, para lo que sea. Decenas de miles de hermanos nuestros cada día. ¿Estamos dispuestos a hacer lo mismo si el Señor así lo determina? En Apocalipsis encontramos bajo el altar las almas que habían sido muertas por causa del testimonio de Cristo y están clamando por justicia. Han sido muertos y Juan ve esta visión, los ve debajo del altar, han sido decapitados y claman por justicia. ¿Hasta cuándo, Señor, no vengarás nuestra sangre? Y la respuesta que le da el Señor no es muy alentadora. Se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos, como ellos. Se está completando el número, aquí, allá, allá, de los que han de ser muertos por causa del testimonio de Cristo. En múltiples lugares de las Escrituras se nos advierte de que la persecución contra los cristianos, lejos de ir a menos, va a ir a más. Cada vez más creyentes son perseguidos, sufriendo todo tipo de vejaciones, lo que incluye todo tipo de maltrato, tortura y destrucción de sus cuerpos físicos. La persecución no va a tardar en llegar a Europa. No estoy profetizando, no soy profeta, pero conozco la palabra. Y no va a tardar mucho en llegar, solamente el Señor sabe, cuestión de cuánto tiempo será. Si tú crees que no va a llegar aquí, pecas de ingenuo. Va a llegar. Vamos a ser perseguidos, vamos a ser golpeados, vamos a ser torturados por causa de Cristo. Te lo digo. ¿Qué haremos si nuestra obediencia a Cristo implica entregar nuestro cuerpo literalmente para ser golpeado, para ser destrozado, por amor al Señor y para su gloria, como lo fue el cuerpo del Señor por amor a nosotros? ¿Qué haremos si eso llega? Si llega, tenemos que estar dispuestos, hermanos. Mira, Pablo, leí una vez, nunca lo olvidaré porque me impresionó, un comentarista bíblico hablando de todas las palizas que recibía Pablo y todos los latigazos que recibía este hombre. Y este comentarista decía, probablemente no podrías mirar la espalda desnuda de Pablo sin sentir vómitos de lo destrozada que estaba por causa de Cristo, por causa del Evangelio. Nuestra sociedad sin Cristo entrega su cuerpo para todo tipo de pecados e invierte ingentes cantidades de tiempo y de dinero en todo tipo de actividades físicas, potinges y operaciones para mantener un cuerpo eternamente joven y escultural. Y, por supuesto, exhibirlo, ¿no? Porque si no lo exhibes, no tiene gracia. Hermanos, nosotros no hemos recibido de Cristo este ejemplo, este modelo. Cristo entregó su cuerpo para la gloria de Dios y nuestra salvación, y este es el modelo que nosotros seguimos. Nuestro cuerpo no nos es dado para el pecado, no nos es dado para exhibirlo sensualmente, sino que es un medio para glorificar a Dios en todo sentido y aspecto, incluso para entregarlo por causa del testimonio, si el Señor así lo permite. Tercer punto, sufriendo humillaciones. Arrancamos desde el versículo 6 todo. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban, con M, a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. El versículo 6 no solamente presenta en esbozo los sufrimientos físicos del Señor, los sufrimientos de su cuerpo, sino que también nos presenta las humillaciones, las vejaciones a las cuales Él fue expuesto. Dice el texto que di mis mejillas a los que mesaban mi barba. Mesar con M significa arrancar el cabello o la barba con las manos, tirando con fuerza de ellos. Hemos dicho en otras ocasiones que Isaías es definido, es descrito como el quinto evangelio. Encontramos ahí el evangelio puro, es algo espectacular. Y el cuarto cántico, Isaías 53, es impresionante. Hasta tal punto Isaías es el quinto evangelio que incluso Isaías describe algunos aspectos de los sufrimientos y las humillaciones de Cristo que no describen los evangelistas. Con 700 años de antelación, Isaías da algunos detalles que los evangelistas no dan. Si tú buscas en los evangelios donde encontramos a la gente arrancando los pelos de la barba a Jesús, no vas a encontrarlo. No está en los evangelios. Nos lo dice por revelación Isaías 700 años antes. Ahora, hermano, quiero explicarte una cosa. En la cultura judía, y recuerda, Jesús es judío. En la cultura judía en general, en la cultura semita, que un hombre arranque los pelos de la barba o del cabello a otro hombre, en esa cultura es lo más humillante. No es una cuestión de que pueda doler más o menos, es una cuestión de que es un acto que busca humillar hasta lo sumo a esa persona en ese contexto cultural. Piensa en el peor insulto que te pueden dedicar, en la cosa más fea que te pueden decir, que más te puede ofender. Eso es lo que hacen con Jesús cuando se acercan y empiezan a mesarle, arrancarle los pelos de la barba, de la cabeza, un acto denigrante, humillante en la cultura judía. Ahora mira el cuadro. Jesús es Dios hecho carne. Es aquel que ha hecho el universo. Y vienen y se le acercan un montón de pulguitas microscópicas, ridículas, patéticas, a las que Jesús puede reducir a menos que nada en un instante. Y esas pulguitas empiezan a arrancarle los pelos al Dios hecho carne. Y como la hombría no tiene nada que ver ni con insultos, ni con nada parecido, Cristo como hombre perfecto, no solamente no aplasta a esas pulguitas patéticas, sino que comportándose con hombría pasmosa, no esconde su rostro, dice el texto. Aquí está mi rostro. ¿Queréis humillarme? Forma parte de mis padecimientos. Aquí lo tenéis. No tengo nada que esconder. Hermano, si tú haces una visita al zoo y llegas a la jaula de los leones y abres la jaula de los leones y entras y te acercas al león y le tiras del bigotito, lo probable es que el león ni te ha dejado acercarse, lo probable, pero imagínate que se queda así sorprendido y te deja y le tiras del bigotito. Eso no es nada. Criaturas ridículas, pecadoras, sucias, acercándose al Verbo de Dios hecho carne, arrancándole los pelos para humillarle hasta lo sumo, y el león de Judá los puede aplastar, pero forma parte de los sufrimientos, de las humillaciones que Cristo tiene que pasar para hacer expiación. Aplicación. El Señor del universo soportó sin rechistar las peores humillaciones de pulguitas repugnantes por amor a nosotros. Y nosotros, lo siento si alguien se ofende, patéticos y ridículos, nos pasamos la vida sintiéndonos ofendidos por cualquier bobería. Que si me miró así, que si me miró asá, que si me dijo esto o me dijo lo otro, que si me llamó, que si no me llamó, que si reconocieron o no reconocieron, ofendiéndonos por cualquier bobada. Y miramos el ejemplo del Señor, humillado hasta lo sumo y soportándolo por amor a nosotros, y se nos cae la cara de vergüenza. Se nos cae la cara de vergüenza. La próxima vez, hermano, que te sientas ofendidísimo por la forma en la que te hablaron o te trataron o no te hablaron, piensa en Jesús, infinitamente más glorioso que tú, soportando tremendas humillaciones por amor a ti, por amor a mí. Aprendamos a pasar por alto las ofensas. Si hay que hablar con el ofensor mayormente por su bien, pues hablamos, pero no nos pasemos la vida siendo criaturas ridículas, perpetuamente ofendidos por cualquier cosa. Por otro lado, nuestro Señor pasó todas estas humillaciones por causa de su obediencia al Padre. Por obediencia y amor al Padre y a nosotros, Jesús no le perdió la cara a la humillación, sino que le hizo frente con dignidad asombrosa. Y nosotros también, hermanos, tenemos que estar dispuestos a sufrir todo tipo de humillaciones por causa del Evangelio. Hermanos, los creyentes vamos a ser cada vez más objeto de escarnio, de burla, de menosprecio, de humillación, los verdaderos cristianos. Cada vez más vamos a experimentar todo tipo de humillaciones de todo tipo. Cuando eso ocurra, hermanos, no escondamos la cara, porque no tenemos nada que esconder. No tenemos nada de lo que avergonzarnos. Demos la cara con hombría, que no nos importe que nos humillen, que no nos importe que nos traten mal, porque no tenemos nada de qué avergonzarnos. Somos hijos de Dios, Él nos ha salvado, Él nos ha perdonado, pertenecemos a la más alta nobleza que pisa la tierra, no tenemos que esconder el rostro. Cristo no escondió su rostro porque no tenía nada de lo que avergonzarse. Le empezaron a tirar de los pelos y dice: no escondí mi rostro, aquí lo tenéis. Si queréis humillarme, no tengo nada de lo que humillarme. Vosotros sí tenéis cosas por las cuales avergonzaros. Así que, hermanos, soportemos toda humillación que el Señor permita. Y no nos sintamos ofendidos por cualquier tontería o por cualquier bobería, que el Señor nos ha dado ejemplo. Cuarto punto, porque Yahvé, el Señor, me ayudará. Versículo 7, porque Yahvé, el Señor, me ayudará. Por tanto, no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. ¿Dónde encontró nuestro Señor el coraje para mantenerse fiel a la misión en medio de sus sufrimientos y humillaciones? ¿Dónde encontró el coraje para mantenerse firme? En su plena conciencia de que el Padre le ayudaría y que no sería avergonzado. La plena conciencia de que el Padre le ayudaría. Si lees todos los cánticos del siervo sufriente, creo que en todos ellos o en casi todos, una y otra vez se manifiesta esta confianza de Cristo, de que el Padre lo ayudaría, y el Padre constantemente está diciendo lo mismo: yo le ayudaré, yo le sostendré. ¿Cuándo halló pleno cumplimiento este ser ayudado por el Padre? ¿Cuándo halló esto pleno cumplimiento? Por supuesto, en la resurrección de Cristo. En la resurrección de Cristo y su ascensión a los cielos. La resurrección de Cristo es la evidencia final de que Cristo es Dios y de que el Padre no lo había abandonado, si bien durante las 3 horas de tinieblas en la cruz, cuando Él cargó nuestros pecados, el Padre lo abandonó, pero no de una manera definitiva. La resurrección y la ascensión es la evidencia de que el Padre no le abandonó y de que Cristo fue ayudado. Aplicación. Igual que la plena conciencia de que el Padre le ayudaría fue lo que sostuvo a Cristo, eso mismo es lo que debe sostenernos a nosotros. En medio de cualquier prueba, de cualquier adversidad, de cualquier oposición, de cualquier humillación, saber que Dios no nos va a abandonar, que Dios no va a dejar que seamos avergonzados, que Dios nos va a levantar, que Dios nos va a vindicar, que Dios está con nosotros. No importa qué tipo de pruebas estemos atravesando, no importa si somos objetos de burla, de compañeros de trabajo, de estudio o incluso de familiares, por causa de nuestra fe. No importa si viene la persecución a Europa y nos tratan peor que animales, como ocurre ya con muchos hermanos nuestros. Todo esto lo podemos sobrellevar con la gracia de Dios si hacemos nuestras las palabras de Jesús: Yahvé, el Señor, me ayudará. Yahvé, el Señor, me ayudará, por tanto, no me avergoncé. Por tanto, porque Yahvé, el Señor, me ayudará, por tanto no me avergoncé, por eso puse mi rostro como un pedernal. El pedernal es un tipo de cuarzo, siendo el cuarzo uno de los materiales más duros que existen. Hay una escala de dureza, de resistencia de materiales, lo que se llama la escala Mohs. Y en esa escala Mohs del 1 al 10, el cuarzo, el pedernal, tiene el número 7 en la escala. Así que cuando el Señor está diciendo que Él va a poner su rostro como un pedernal, está diciendo que Él va a hacerse fuerte, va a hacerse resistente, va a hacerse duro para soportar las aflicciones, para soportar las pruebas. Y el Señor en su gracia nos hará fuertes, resistentes, para soportar todo tipo de adversidades. Ahora bien, si el pedernal, el cuarzo, es un material muy resistente, hay otro material más resistente. Vamos a ir, y con esto terminamos, a Ezequiel capítulo 3, versículo 8. Ezequiel capítulo 3, versículo 8. Ezequiel, capítulo 3, versículo 8. El Señor está hablando con Ezequiel. El Señor ha llamado a Ezequiel y le dice: no te van a oír, ¿eh? Yo te envío, pero no te van a oír. El Señor no lanza a Ezequiel al estrellato, a la fama, a que le hagan la ola. Yo te envío, yo te mando, no te van a oír. Pero no le deja desamparado, no le deja tirado. Él le va a fortalecer para poder cumplir su mandato a pesar de eso. Y entonces Dios le dice a Ezequiel: he aquí, yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, tu frente fuerte contra sus frentes, como diamante más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No los temas, no tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Hermanos, hay un montón de detalles pequeñitos que muestran que la Biblia es un libro inspirado, infalible, inerrable, perfecto. Ezequiel no podía saber nada de física de materiales, pero Dios sí. Y Dios sabe que el material más duro que existe es el diamante. En la escala Mohs del 1 al 10, el diamante es el material más duro que existe. Tú no puedes rayar un diamante con nada. Para rayar un diamante tienes que usar otro diamante. No puedes rayarlo con nada. Y Dios, que sabe de física de materiales, le dice: voy a hacer tu frente más fuerte que diamante, que es más fuerte que pedernal. Hermanos, puedes estar seguro que nuestro Señor Jesús puso su rostro no solamente como pedernal, sino como diamante, en el conocimiento de que el Padre le ayudaría. Y así Él pudo dar su cuerpo a los heridores. Y así Él pudo sufrir todo tipo de humillaciones. Y hermanos, si confiamos en el Señor, pase lo que pase, si confiamos en el Señor, Él nos hará como diamante. Nos hará como diamante. Duros, fuertes, resistentes, en su gracia. No en el campeón que hay en ti, que no hay ningún campeón en ti. En su gracia nos hará fuertes como diamante, para enfrentar la prueba, para enfrentar la adversidad, para enfrentar la humillación, para enfrentar la persecución. Y a su momento, a su tiempo, Dios nos va a vindicar. Él no nos va a dejar avergonzados. Conclusiones. Uno, nuestro Señor dio su cuerpo en sacrificio por nosotros. Así también se espera que nosotros entreguemos nuestro cuerpo en sacrificio a Dios para su gloria. Dos, nuestro cuerpo no nos es dado para que pequemos con él, ni para exhibirlo de manera sensual, ni para darle culto. Nuestro cuerpo nos es dado para entregarlo a Dios en obediencia, como hizo Cristo. Que nuestras manos, nuestros pies, nuestra boca, todo nuestro cuerpo le glorifique. 3, más aún nuestro cuerpo nos es dado. Si Dios en su providencia así lo determina, nos es dado para entregarlo, para ser golpeado, maltratado, deformado, si el Señor permite que pasemos por persecuciones. 4, la entrega de su cuerpo físico le supuso también a Cristo profundas humillaciones, humillaciones que sobrellevó con hombría y por amor al Padre y a nosotros. Cuando nos sintamos ofendidos y humillados, avergoncémonos de tener la piel tan fina y tomemos ejemplo de Cristo, en vez de pasarnos la vida sintiéndonos ofendidos por todos y por todo. Y 5, por más que las cosas se pongan difíciles, y solo el Señor sabe cuán difíciles pueden llegar a ponerse, recordemos que el Señor nos ayudará, y Él pondrá nuestro rostro como pedernal, y más que como pedernal, como diamante, y no seremos avergonzados, porque el Señor está con nosotros. Amén. Señor, te damos gracias por la obra de Cristo en la cruz. Padre, te damos gracias porque tú preparaste cuerpo para Cristo, porque los sacrificios de animales no podían borrar nuestros pecados, pero tú, oh Padre, preparaste cuerpo para Cristo, para que Él se entregara en la cruz del Calvario. Te alabamos, Señor, y alabamos a Cristo también, que aceptó el desafío, tomó este cuerpo y lo entregó a sus heridores para ser molido por nuestros pecados y entregado en la cruz. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu entrega. A ti sea la gloria. Señor, ayúdanos a entregar ahora también nosotros nuestro cuerpo. Que nuestro cuerpo, Señor, no lo entreguemos a lo pecaminoso, a lo sucio, a la sensualidad. Que nuestro cuerpo lo entreguemos, Señor, a lo que es santo, a aquello que te da gloria, a aquello que exalta tu nombre, Señor. Señor, que aún nuestra manera de vivir, de vestir, refleje que somos templo del Espíritu Santo. Que con nuestros cuerpos te glorifiquemos, Señor. Señor, te rogamos también que nos hagas fuertes y resistentes, Señor, en medio de las luchas, de las adversidades, de las pruebas, cualesquiera que estamos pasando o que vayamos a pasar. Señor, haznos fuertes como diamantes, Señor, para poder soportar toda prueba y hacer tu voluntad. Y gracias, gracias, Señor, porque no seremos avergonzados. Tú estarás con nosotros, tú nos sostendrás, tú nos levantarás. A ti, Señor, sea la gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén.